Ser Podcast.
Está a punto de terminar la temporada de televisión, aunque las series no descansan ni en verano. Algunas de ellas llegan a su fin para siempre, ya lo ha hecho Hacks, y en unos días se despide de Ver. En este episodio analizamos estos finales y hablamos con la creadora de La Maldición de Widow's Bay, una de las sorpresas de la temporada.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Dios, no lo entiendes, siempre los he idolatrado. Cuando yo empezaba en comedia, ellos eran los cómicos.
Vale, pero tú no eras la cómica.
Ay, no, no, a ver, llenaba locales, pero ellos creían que era por mi serie o porque era sexy.
Las series.
Me niego a que me recuerden como les dé la gana a otros, como una rajada o la persona que se cargó el late night o como una histérica. Me he dejado la piel y llevo mucho tiempo luchando. Se me recordará por mis logros, por mi éxito.
En televisión se va acabando la temporada, con ella el fin de muchas series, algunas a tiempo, otras más tarde de lo que deberían. Dani Barran, ¿cómo estás?
Demasiadas más tarde de lo que deberían. Hay que saber acabar las series.
Exactamente, igual que la temporada de verano hay que saber acabarla, también, ya nos queda poco.
Sí, tenía que haber acabado ya también.
Hay que
¿no?
saber irse que de las acabado. Fiestas.
Siempre. Bueno, ya hemos comentado el final de Euphoria, una temporada en la que los tres coincidimos que no nos gustó, pero teníamos pendiente hablar de más despedidas, por ejemplo, una que también es bastante célebre, la de nuestras cómicas favoritas, las de Hacks.
Sí, porque si pensamos en los mejores finales de la historia, siempre nos vamos al drama. Pensamos en los finales de A Dos Metros Bajo Tierra, Los Soprano, Mad Men, esas series grandilocuentes. Quizá tengamos que incluir, aquí lo dejo, el final de Hacks, que se despidió hace unos días con un capítulo que te llevaba de la melancolía al llanto, a la alegría y a la emoción. Débora y Eva han enterrado el hacha de guerra en una quinta temporada que ha reflejado mejor que nunca la industria del entretenimiento.
Lo peor de morirse es no disfrutar de estar en los huesos. ¡Esa es mucho mejor!
Sí, esa es la mejor.
¡Mierda!
¿Qué?
Dios.
Débora, tenemos que irnos.
Puede que no me queden 30 años, pero me da para otro espectáculo.
¿Qué quieres decir?
¡Ay, Dios santo! ¿Me ayudas a escribirlo?
Una temporada que ha sabido cerrar las tramas secundarias, la familia de Deborah Vance con los conflictos con su hermana y su hija, los problemas laborales de los representantes o el futuro de las protagonistas Jean Smart y Hannah Eyminder se despiden de dos de los personajes femeninos mejor escritos de los últimos años en televisión.
Bueno, pues Hacks llega a su fin. Todos vimos en redes sociales esas imágenes, ¿no?, del último día de rodaje, todo el equipo llorando y emocionado. Por lo que creo, está a la altura de las circunstancias.
Yo creo que sí, desde luego. Creo que ha sido una temporada además muy buena, muy redonda. Como, bueno, es verdad que la serie ha tenido sus altibajos, no ha sido siempre equilibrada, sobre todo cuando iba y venía en esa relación entre ellas, a medio camino, pues entre la amistad y las zancadillas. A mí se me hacía un poquito repetitivo. En esta temporada, ya con ellas más serenas, completamente amigas, profundizando en otros temas, me ha interesado mucho más. Y Hacks me parece importante porque no ha dejado de hablar nunca de la vejez, del entretenimiento, del machismo, de la sororidad entre mujeres y también de la diferencia generacional y de que es posible una amistad entre dos mujeres que se llevan tantos años, pero se retroalimentan muy bien y cada una aporta algo en la relación. Los personajes secundarios creo que en esta última temporada han pasado a un segundo plano. Me alegro de que lo hayan hecho. Las importantes son ellas. Los personajes brillantes son ellas.
Vayan el resto.
y hay que celebrar que todavía queden comedias en televisión puramente divertidas y superen un poco ese género de la dramedia que se había instalado tanto en los últimos años.
Y además de todo eso, es que creo que Hacks es la gran historia de amor que hemos visto en televisión en los últimos años. Y no tiene que ser una historia de amor romántica. Es el amor improbable, imposible hace 10 años en la televisión o en las plataformas entre una chica de 30 años, una guionista y una cómica de 60 años y que se retroalimentan perfectamente y que han encontrado un punto de encuentro. Y me parece precioso el arco que le han dado y el final que ha tenido. Coincido en muchas de las cosas con Dani. Es cierto que también creo que la serie ha sabido ver el potencial de los secundarios a lo largo de las 5 temporadas y le ha ido o explotando o dando más espacio a esos dos representantes, por ejemplo, que funcionan muy bien como alivio cómico, ¿no? Y luego sí que la última temporada se ha centrado en ellas, en sus motivaciones, en su desarrollo personal, en su futuro, en cómo ven la vida. Y creo que ha sido una serie súper especial y que demuestra lo difícil que es escribir comedia, lo difícil que es saber acabar una serie a tiempo con 5 temporadas, porque ha habido algunas temporadas más irregulares, con capítulos más repetitivos, como decía Dani, más bache. Pero aquí, sin embargo, creo que han sabido cerrarlo muy bien, que le han dado todo el cariño a estas protagonistas y que va a ser una de las comedias y de las series en general más recordadas de esta década, y de porque creo que ha funcionado muy bien y también ha contado muy bien la propia televisión y el entretenimiento por dentro, además de esta preciosa historia entre dos mujeres.
Bueno, pues Hack se despide, quedará ahí porque se pueden ver las series una y otra vez, pero ya no hay más temporadas. También se despide de Ver, que estrena su temporada final, quizá con menos interés.
Sí, recordemos además que nació con una premisa bastante interesante, el bloqueo existencial, la depresión del personaje principal interpretado por Jeremy Allen White tras la muerte de su hermano. Una serie llena de estrés, ansiedad, con un ritmo frenético por crear el mejor restaurante de primer nivel. El creador Christopher Storer sigue en esta última temporada poniéndoles palos en las ruedas. Se vende el edificio, el negocio se inunda por una tormenta, los proveedores ya se niegan a servirles y van justos de personal. Esta quinta y última temporada recupera a Jamie Lee Curtis como la madre de Carmi, un desquiciado papel por el que ganó el Emmy.
Es que hay tanto ruido. Hay tanto ruido. ¿Cómo que?
¿Qué?
La gente no puede cerrar la puta boca.
Sí.
¿En serio?
Sí, digo la verdad.
Bueno, pues es verdad que de Ver las últimas han flojeado bastante, pero me parece que creo que es una de las series que no deberíamos olvidar, porque esas dos primeras temporadas mostrando lo que es el síndrome del trabajador quemado, lo que es la explotación a través de la cocina, que es algo que luego vemos en todo el glamour y no paga sus becarios y todas estas cosas, me parece que ha sido una serie que en ese sentido es importante y eso sí que quedará,
sí,
para,
hombre,
la historia.
Y ha convertido en absoluta estrella a Jeremy Allen White, que ahora se lo rifan en Hollywood, va a estar en la nueva película de Sorkin, esta especie de secuela de la red social, y para todos los actores, ¿no? A Joe DeVito presentaba en Venecia el año pasado película con Luca Guadagnino. O sea, que estamos ante una serie, igual que Hacks, que a Hannah Eidinger, que ha estado en el Festival de Cannes, los ha lanzado completamente al estrellato. Yo tengo bastante curiosidad para ver cómo cierran esto y si solo se pueden regodear un poco en esta tragedia y hay algo de luz para los personajes.
Pues veremos. Esta temporada nos hemos despedido también de la primera temporada de una de las sorpresas. La Maldición de Widow's Bay acaba de emitir su final en Apple TV, pero ya está renovada.
Sí, como decías, ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada, una de las pocas series originales, esto también hay que aplaudirlo. La Maldición de Widow's Bay llegó sin hacer mucho ruido a Apple TV y poco a poco ha ido sumando fans hasta su 10º episodio. El último de los fans ha sido Guillermo del Toro, que ya ha dicho que es la mejor serie del año. Se nos ha adelantado.
Estamos en junio.
Estamos en junio.
Le pega mucho esta serie.
Widow's Bay es una pintoresca isla de Nueva Inglaterra en la que el alcalde tiene un sueño, que es convertirla en un destino vacacional.
Vamos, como todos los alcaldes de España.
Como todos los alcaldes de España, conseguir que llegue el progreso, el dinero y el wifi a la isla, donde los lugareños viven atormentados entre supersticiones, supuestas maldiciones y una amenaza sobrenatural.
Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural.
Matthew Rhys es el actor que interpreta a este escéptico alcalde rodeado de personajes tan excéntricos como divertidos, porque lo más característico de la serie es el tono conseguido por su creadora, Katie DiPold, que conjuga el terror y el humor más sutil. Cada capítulo incluye homenajes a clásicos del terror, desde el slasher de Halloween al hotel embrujado del resplandor, a la tensión de Tiburón, una variedad que consigue también un equipo de directores brillante como Hiro Murai, el director de Atlanta, o Ty West, que dirige la trilogía de terror X.
Y has hablado precisamente con la creadora de la serie, que aprendió a hacer comedia de una de las grandes series de este género, que es Parks and Recreation, a la que recuerda mucho esta, esta serie.
De hecho, esta serie nació como un guión de Parks and Recreation. Durante 3 temporadas, Katie DePaul trabajó en esta sátira política protagonizada por Amy Poehler. De hecho, como decía, el primer guión lo escribió para este capítulo y finalmente volvió a él, trabajó más duro sobre él y acabó ganando entidad propia. La idea viene de su infancia.
There is a boardwalk in New Jersey, in Long Branch, New Jersey, that had a haunted house that was terrifying. It had no business.
Estaba contando de dónde venía esa idea de que había un paseo marítimo en Nueva Jersey, que tenía una casa embrujada, aterradora, que siempre le gustó la sensación de ir allí con la familia y no saber si se iba a reír o a gritar, o incluso si gritaba y salía corriendo de la casa embrujada y luego no solo iba a desear volver a entrar. Y esa sensación es algo que siempre había intentado capturar y plasmar en la pantalla, esa alegría casi infantil de cuando corres asustada con una emoción peligrosa.
Y como buena fan del terror, homenajea, como decía José, las grandes películas de terror de la historia, desde Halloween al Silencio de los Corderos, la única que nos dice le sigue asustando hoy en día. Gracias a su experiencia en comedia y a una extensa sala de guionistas, ha logrado un tono equilibrado entre sustos y carcajadas.
The first version of it was much more comedic and it wasn't very scary or tense.
Y reconocía que la primera versión era más cómica, no tan aterradora ni tensa, y que tuvo que ser honesta consigo misma y admitir que pues no sabía si iba a poder ver esa serie, ¿no? Porque como fan del terror, también quería que se tomara en serio, quería tensión real y que se asustara la gente. Y ahí es cuando se dio cuenta de que lo mejor era juxtaponer la tensión y la comedia para que se retroalimentasen y no se socavasen mutuamente. Encontrar situaciones que lo lograran y ser implacable con cada chiste.
Y otra de las grandes bazas de la serie es su elenco. Los personajes que rodean al protagonista sostienen la serie y crean situaciones absurdas. Un elenco de lo más variado de todas las edades, como Kate O'Flynn o Stephen Root y Matthew Rhys, que es uno de los grandes papeles de su carrera.
I think he is truly one of the greatest actors of all time. I think this man can do anything.
Dice que es uno de los mejores actores de todos los tiempos, que puede hacer cualquier cosa, que es un actor dramático increíble, pero que también tiene algo que le recuerda a Charles Chaplin por esa genialidad y la comedia física. No sabía lo gracioso que era, pero entendió perfectamente que era gracioso, que era el gracioso de la serie. Bueno, pues yo creo que es que están muy bien escritas las bromas, muy bien insertadas, que eso es lo más difícil, insertar las bromas que tengan su tempo y más cuando estás jugando con géneros. La broma de las brujas quemadas me parece fantástica cuando llega el periodista del New York Times y me parece que al final es una serie que recrea con esa tensión y esa comedia mucho de lo que vivimos.
Sí, yo creo que está muy, muy, muy conseguido el tono. Hay una escena en la que hay un personaje terrorífico que persigue a la protagonista. Es una escena larguísima en la que están como 10 minutos persiguiéndola y al final te acabas riendo muchísimo. O sea, pasa muy bien de ese terror o de ese suspense a la comedia. Creo que los personajes están de 10, o sea, todos ellos con sus excentricidades completamente. Personajes que podrían estar en cualquiera de nuestros pueblos. A mí me recuerda mucho a ese costumbrismo y cómo está narrada.
Y a la vez podrían estar en Twin Peaks,
sí,
porque hay algo,
luego,
de eso, ¿no? De
hay algo de eso,
personajes
hay esa atmósfera, todos esos homenajes a las películas del terror creo que también están, al slasher, a la casa encantada, al terror gótico, con ese episodio más cápsula, ¿no? Que va al pasado. Me parece una serie que te puede dar un susto, te puede dar una carcajada, te puede tocar incluso un poco la patata en algunos momentos, y creo que eso no lo consiguen todas, y me parece una gran sorpresa de la temporada.
Y ese alcalde que podría ser el de Tiburón o Fraga en Palomares bañándose o entrando en la Casa Encantada, ¿no? Creo que todo lo que decía la creadora, el tempo que tiene Matthew Rhys, que ojito la carrera que tiene en televisión, The Americans fue una serie increíble, súper importante, ha tenido también este año otra serie con Claire Danes en Netflix y es uno de los actores, pues yo creo, estrella de la televisión americana, y sí que creo que encuentra la combinación de tonos, de comedia, y hay algo de lo que decíais, de Parks and Recreation, de The Office, incluso en esos momentos del ayuntamiento con esos funcionarios, ese personal laboral del ayuntamiento absolutamente excéntrico pero a la vez divertido, que hacen bromas o dicen disparates pero de forma muy seria, que luego funciona con todas las tramas un poco alucinógenas del terror, con ese afán porque vengan los turistas, por la gentrificación, ¿no? De cómo quiere que los cafés sean cuando vengan los turistas, la idea de Casa Encantada en ese hostal, y creo que ha hecho algo como muy improbable, muy sorprendente para lo que estamos acostumbrados, y que es una de las sorpresas de la temporada por méritos propios, porque es original y porque ha cogido el tono de algo que podría ser muy tonto o muy naif en algún sentido, y sin embargo pues tiene mucho, como que tiene una entidad propia la serie y lo ha conseguido.
Sí, yo creo que cuando la ves ese tono que no sabes hacia dónde te lleva, acaba por hacer que sigas viéndola, y luego esos lugares que existen en Estados Unidos, que están anclados en otra ideología ahora en la Casa Blanca, pero es cierto, ¿no? Y que están como fuera de eso, y que normalmente pues esos servían en la ficción para contar grandes, las novelas policíacas o las series, para contar grandes crímenes y grandes investigaciones y grandes pozos dramáticos, ¿no? Y aquí, pues claro que está el misterio, claro que está el terror, claro que está la acción, pero hay otra cosa, ¿no? Casi hay una parte de retrato costumbrista que me parece interesante. ¿Algo más que añadir?
Nada más. Una de las series del año, si me lo permitís. Guillermo del Toro, ¿no?
¿Qué eres ahora, Guillermo?
Si no me fallan las cuentas, el 31 de mayo acabó la elegibilidad para los Emmy, pero creo que podría entrar porque aunque los capítulos finales hayan emitido después de eso, se considerarían para una segunda temporada ya confirmada. Y va a ser interesante, sobre todo porque este año Apple TV es la que ha apostado por más contenido original. Tiene Pluribus de la temporada pasada para nosotros, pero tiene también Margo, tiene Problemas de Dinero, La Maldición de Widow Bay, con lo cual va a ser interesante ver el peso de las plataformas, me refiero, si Netflix sigue sacando pecho, HBO en qué momento está para calibrar un poco la situación de la industria de cara a los premios.
Pues veremos qué pasa con las nominaciones a los Emmy y los últimos estrenos que van llegando estas semanas antes de que nos vayamos de vacaciones, que ya la fecha se acerca. Dani, José,
Samur.
Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene. Gracias, David Nieto, adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.